Yo llegué a Aix-en-Provence por la mañana de un día oscuro de septiembre, cuando las hojas secas de los plátanos, revueltas por el viento, golpetean con furia el parabrisas, ya manchado por el barrillo de los camiones que cruzan la Camarga, en la hora incierta que brilla entre dos luces. Un café, agua en el rostro y consultar el plano. Rue de la République, Rue de la Gare, Place de Saint-Paul. Uno lo sabrá. Las escaleras y el golpe de la puerta a mis espaldas. Nada en el bar. Tampoco los hombres que jugaban cada día la partida con él pueden decirme cómo encontrar a Pedro, dónde vive. Tan solo entiendo que hace más de un año empezó a beber fuerte, que hablaba más que nunca de la guerra, que se reía solo y maldecía jurando en castellano, y que le detuvieron en 14 de Juillet cuando orinaba las flores y coronas del monumento de la resistencia. Pedro Antón, Pierre, escucha, no sé si aún estás vivo, pero si un día lees o te cuentan lo que ahora escribo aquí, quiero que sepas que de regreso ya hacia la Junquera, en un bistró increíble entre gitanos que hablaban catalán cerca de Set, yo acabé vaciando la botella que para ti me dieron en Tortosa. Fue a tu salud, lo juro. Aquella carta, creo que la he perdido. Esto no es triste. Y seguramente tampoco era triste Pedro Antón. Está bien orinarse en su propio monumento. En definitiva, él era el jefe de toda esa guerrilla. No sé que haya mucha gente que haya tenido la oportunidad de mearse en su propio monumento. Y él lo hizo de una manera, debió ser esplendoroso. Yo por ver esa meada hubiera dado lo que fuera. Pues ves como no siempre estoy triste, hombre. Sobre todo si me dan vino en vez de agua. ¿Y por qué no hablamos de política un poco, pues? Es divertido. ¿Oísteis en directo lo de las Cortes ayer? Hay una cosa que es muy, muy curiosa, ¿no? Los dos únicos grupos que salieron y han contestado a la prensa que, en fin, que era, que había que pensarlo, que la cosa era un poco compleja, que quizá era precipitado, aparte de UCD, me refiero, claro, y de los partidos de derecha. No, Senillosa se estuvo riendo todo el rato. Fueron naturalmente la minoría catalana y el PNV de aquí, que naturalmente no van a votar en contra de Suárez y que naturalmente seguirán envueltos en la bandera o la icurriña o la cuatribarrada y que naturalmente tampoco van a votar a favor, van a hacer una cosa que es lo mismo que votar a favor. Se quedarán en el lavabo o se constiparán todos o se abstendrán. Eso sí, que nadie les dispute el patriotismo. Y es una enseñanza que es triste verla, ¿no? Porque en España no es nada nuevo esto. Y siempre vivimos con retraso, a aparte de que en Cataluña se dio el mismo caso con Cambó, cuando la Mancomunidad, que acabó por salir arreando hacia Burgos como una pantera, cuando la guerra civil, y que había estado haciendo catalanismo en Barcelona y votando siempre a favor de los gobiernos de derechas en Madrid, que es lo mismo que hará el PNV y que hará Jordi Pujol, porque nadie vota en contra de sus intereses y es, este voto es lógico. Lo que no es tan lógico es que haya gente que se deje engañar por una cosa tan burda, ¿no? En Cataluña ha habido gente que se ha dejado engañar por este hombre que, si conviene, se pone la camiseta del Barcelona, el manto de la Virgen de Montserrat, baila la sardana, bebe en porrón y dice que los charnegos o los maquetos, como dicen aquí, que no puede ser y que y todas estas cosas. Más catalanista que nadie, ¿no? Menos cuando llega a Madrid. Y entonces, debajo de este enorme paraguas que se llama nacionalismo, que siempre llega con retraso, y que los nacionalismos, como sabéis muy bien, cuando van sin otra etiqueta, siempre son reaccionarios. Cuando no van etiquetados de otra cosa, son siempre reaccionarios. Y como sabéis muy bien también, cuando una persona es nacionalista antes que otra cosa, siempre es reaccionario, aunque no lo diga. Lo que es curioso es que todavía haya gente que crea en estas cuestiones, ¿no? Que se deje engañar de una forma tan absurda, ¿no? No sé lo que opinaréis, pero en Cataluña ha sido decisivo el asunto este. Ha sido decisivo. Y se va a producir un problema grave, que no sé si es el problema de aquí, pero en Cataluña sí. Y es que habrá dos comunidades, la catalano parlante, que normalmente será, salvo excepciones, pertenecerán todos a la burguesía, clases media y alta, y la castellano parlante, que serán todos los inmigrados, los maquetos de allí, que son muchos, tantos que son más de la mitad de la población del Principado. Y esto es grave, porque esto puede arrastrar de paso a otro tipo de confusión. Se están produciendo fenómenos como la aparición de energúmenos, como es un tal este aragonés, este hombre de este chico joven. ¿Cómo se llama este que mete tanto ruido? Uno que está en esa revista que se llama Jiménez de los Santos, que habla del peligro que corre el castellano en Cataluña. Y dio la casualidad de que no sé cómo vino a parar a ese encuentro de escritores de Canarias de pronto hará un año. Y empezó a decir eso y daba la casualidad de que estaba yo allí. Y cuando acabó de decir estupideces, le dije que jamás en Cataluña había habido tal número de escritores en castellano como después de la guerra civil para aquí. Que lo que realmente corría peligro era el catalán, como si se dejaba que fuera el idioma de la burguesía. Porque estaba en minoría y porque el único periódico que existe en catalán, que es el Avui, vende menos de 10.000 ejemplares diarios. Es decir, que es una pérdida constante de dinero. Pero este hombre estaba haciendo la misma jugada que hizo Leroux en su época, ¿no? Es enfrentar a las dos comunidades, la de los pobres que hablan castellano y la de los ricos que hablan catalán, en beneficio de la derecha, naturalmente, ¿no? Que es el juego de Leroux, y me imagino que aquí puede, si no ha ocurrido, puede ocurrir una cosa semejante. Aquí decir que el vasco va a masacrar al castellano es decir una estupidez como una catedral, porque si prácticamente el vasco, que yo sepa, es no minoritario, minoritarísimo, es decir, mucho más que el catalán. No sé, me gustaría que habláramos un poco de esto. Sí. Depende, si se gana, buenas. Si se gana, buenas, sí. A corto plazo, pocas. Si no sale un componente nuevo que pueda ser como, por ejemplo, en Nicaragua, el catolicismo, o en San Salvador, como lo que va a pasar, o en Bolivia va a pasar lo mismo, pues no, pocas. Pero sobre todo con esa burguesía del PNV aquí, esto es un juego peligroso, porque yo recuerdo muy bien cuando era estudiante y aún siendo niño, que siempre me ha gustado mucho la historia y estudié todo el movimiento de los Sinn Féin en Irlanda, ¿no? Y el movimiento Sinn Féin en Irlanda ha servido para aupar en el poder a una burguesía de unas 2.000 familias que controlan absolutamente el país, apoyados por el clero, y los irlandeses siguen emigrando cada año hacia Norteamérica. Y esta es una enseñanza que hay que aprender. A lo mejor uno está trabajando para otro. O sea que si se gana, hay que contar que estas 200 familias no estén, se vayan, sí. Pasen la mejor vida, que casi es imposible, pero mejor de la que han llevado. Mi familia la deshicieron, mi familia era de la burguesía liberal, mi madre murió en la guerra, mi padre quedó absolutamente inválido, era un anciano de 80 años, y me quedé yo como hermano mayor de esa familia a los 10 años. Entonces, ni qué decir tiene que que me sentí fuera, pero de una manera instintiva. Es decir, yo fui antifranquista antes de poder pensar. Y anti todo antes de pensar. Unas tías mías, tía Mercedes y tía Remedios, que se llamaba tía Merdeces, nos metieron caritativamente a los tres hermanos en el colegio de los jesuitas de Sarriá. Y a los 13 años me expulsaron de ese colegio por no sé qué, por rebelión o no sé qué. Y desde entonces para aquí, pues he tenido la suerte de que me han ido expulsando de muchos sitios. Pero todos los sitios de donde me han expulsado eran sitios muy desagradables. En los que son agradables siempre me han recibido bien. No tengo ningún resentimiento contra esa burguesía, más bien desprecio, pero resentimiento no. No. Y va a durar. Los que dicen que el fin del capitalismo está cerca se equivocan, como se equivocó Carlos Marx, que por otra parte es una persona que cuando habla de temas económicos acierta siempre, y cuando expone una teoría, un método para comprender la historia, también suele acertar. Sus grandes fallos son cuando se mete en política. Es curioso, ¿no? Él, por ejemplo, predijo la revolución en Inglaterra o en Francia. No pudo ni pensar que ocurriera en un país como Rusia, la Rusia zarista. Y cuando predijo el fin del capitalismo, en realidad se equivocó, estaba empezando. Goza de una salud formidable. Si os paseáis por América Latina, veréis que es esplendoroso. Y en Estados Unidos aún más. Es esplendoroso, goza de una salud, vamos, parece criado con potitos Bledine. Están cojonudos. O sea que hay que ser optimista, pero a largo plazo, porque la vida de un individuo da para poco, ¿no? Es como si uno quisiera que el Imperio Romano hubiera terminado cuando estaba empezando, ¿no? Pues eso.
¿Cuál es el poder de sociedad perfecta para él?
¿Qué?
¿Cuál es el poder de sociedad perfecto para él?
No conozco ninguno, pero un país en el que no me molestaría vivir, por ejemplo, sería en Yugoslavia, donde he visto, ha sido muy criticado, pero he visto una especie de acercamiento al socialismo. No es un capitalismo de Estado como es la Unión Soviética, que conozco muy bien, ni siquiera como Cuba, que conozco muchísimo mejor. Pero en Yugoslavia se han hecho experimentos de autogestión y no se han cometido estupideces. Por ejemplo, no se ha nacionalizado a la señora que vende pipas de girasol ahí en la calle, ni al zapatero remendón, cosa que ha ocurrido en casi todos los países socialistas. Y la consecuencia de esto es que si tienes unos zapatos y se te rompen, estás en La Habana o en Moscú. Esos zapatos tienen que ir a una central de zapateros remendones, en donde son envueltos en un paquete y te dan un número. Y si tienes suerte, al cabo de unos meses vas por allí. sale el primer encargado, el segundo, el del comité de defensa del barrio, otro que te pide tu identidad y finalmente consigues que te devuelvan los zapatos muy mal arreglados. Y esto es un error tremendo, ¿no? Confundir estas cosas es un error tremendo. El que vende pipas de girasol o el que tiene un colmado o un bar no explota más que su propia salud muchas veces. Que yo sepa, no he visto ninguno que llegue a millonario de zapatero remendón. Entonces es una tontería hacer este tipo de planteamientos, ¿no? Lo mismo ocurre y es constatable y lo sabéis muy bien, el gran fracaso del socialismo no es nunca la industria, es siempre la agricultura. Cualquier país socialista menos Yugoslavia, lo primero que ocurre es que se acaban los tomates, los pimientos, todo. Antes, con los zares, solamente Ucrania abastecía de trigo a toda Europa, le llamaban el granero de Europa. Y hoy día, después de 70 años, o los que sean, están importando trigo de los Estados Unidos para 160 millones de personas. Esto es un fracaso evidente que tiene que hacer pensar que el campesino está, aunque no se quiera, está apegado a esa tierra y que uno cuida mejor un árbol que ha plantado. En Cuba no hubo más remedio que hacer marcha atrás con el tabaco, porque históricamente se podía, y lo digo porque mi familia, ya digo, mi abuelo y mi padre eran cubanos y mi bisabuelo también, aunque nació aquí en Arteaga. Así como el trabajo de la caña de azúcar se podía hacer con esclavos, el trabajo con el tabaco es imposible. A un esclavo no se le puede obligar a hacer un tabaco, como dicen ellos, un puro, decimos aquí, o un habano, ellos llaman un tabaco. Esto es un cigarro y el otro un tabaco. Se necesita desde los hombres o mujeres que recogen las hojas, que las ponen en los secaderos y ya no digo los que los lían. Se necesita que tengan cariño o afecto por eso que están haciendo. Si es una cosa anónima es imposible, por eso no hubo nunca esclavos en las plantaciones de tabaco y sí en cambio en las de algodón o de caña, porque eso les ponían una fila de aquí a Lima y tenían que ir tumbando la caña y eso sí se puede hacer. Y entonces con la agricultura ocurre esto, que cuando hay que tener un cuidado tremendo, porque por ejemplo a Stalin la nacionalización de todo el territorio, no de las grandes haciendas, que esto era lógico, sino de todo, le costó tener que fusilar a 20 millones de kulaks. Y a pesar de todo, todavía los campesinos hoy en la Unión Soviética son, desde el punto de vista del gobierno, contrarrevolucionarios, porque la producción es bajísima. Y en los dos tipos que yo conozco, que son el kolhoz, que es una cooperativa, y el subjós, que es directamente del Estado, con empleados pagados por el Estado, naturalmente produce mucho más el kolhoz, porque tiene un beneficio marginal. El subjós es siempre una catástrofe. Entonces, claro, en teoría no tendría que pasar, en teoría no tendrían que pasar muchas cosas. Yo el hombre nuevo del socialismo no lo he visto en ningún sitio. Más bien he visto hombres viejísimos, ¿no? Pero ese fenómeno que se llama el hombre nuevo, que se pone a tumbar caña riendo de alegría, esto no lo he visto yo, porque he tumbado caña y es muy pesado y no se ríe nadie. Y es una pena que lo que antes se llamaba, y ahora también, trabajo voluntario en Cuba, hoy sea obligatorio y se siga llamando trabajo voluntario. Y estas cosas ocurren en las mejores familias políticas. Y estoy hablando de países amigos. Pero es así. Este año pasado he estado en Angola y en Mozambique. Y parece que existe la posibilidad de que no se repitan en algunos sectores este tipo de errores. Parece. Vamos a ver. Con la muerte de Agostinho Neto, Angola ha perdido un dirigente sensacional. Tan sensacional que, además de ser el mejor poeta de África, con mucho, dos meses antes de morirse, y él como médico que era, sabía que se iba a morir porque tenía un cáncer en el páncreas. En el Congreso de Escritores de Asia y África, dijo cosas verdaderamente esplendorosas. Dijo que cuando se quería crear una cultura nacional, como era el empeño en el que estaba metido Angola, que había que aprovecharlo todo, en pintura, en literatura, todo. E incluso, y después él mismo rectificó, dice, no incluso, sino también el arte de los colonizadores que se produjo aquí. Si es hermoso, es patrimonio de todos, no tenemos por qué renunciar a esto, ni al idioma portugués. Porque crear una cultura, dijo él, significa esto, una edificación. Y salir de una cultura no significa, dijo, someterse a otra. Y entonces, ante la estupefacción de la delegación soviética, dijo que le gustaría pensar que las futuras generaciones de artistas angolanos no caerían en los terribles errores en los que cayó la Unión Soviética y que aún duran, dijo. Y se refirió muy concretamente al realismo socialista, a Sanov y a todo. Hay la posibilidad de que en Angola y en Mozambique, por ejemplo, el presidente del gobierno, el presidente de la República Popular de Mozambique es Samora Machel, y el primer ministro es Marcelino dos Santos, que es otro escritor especialmente bueno. Y desde luego le han dado un cambio extraño. No se parece nada al socialismo argelino o al de Gaddafi, ¿no? En absoluto. Pero vamos a ver. Hay que esperar.
Has repetido de una forma reiterada la palabra errores hablando del socialismo.
Sí.
Es que lo que en el sistema capitalista son aberraciones inherentes al sistema, en los sistemas socialistas son simplemente errores.
Yo creo que sí. Lo sorprendente es que haya gente que crea que existe un modelo único y que hay que repetir en todos lados. Y por eso yo le llamo error y no aberración. Aberración sería que estuviera en los textos escrito, pero yo no lo he visto escrito en los textos, sino que lo he visto aplicado, haciendo unas trampas increíbles. Por eso le llamo error y no aberración. Por otra parte, el capitalismo no comete ninguna aberración. Es de una lógica aplastante. A nosotros nos pueden parecer aberraciones, pero en un... pero en un análisis histórico, con una perspectiva de años, pues no le llamarán aberración, lo explicarán como hoy se explica la esclavitud. La esclavitud se... la abolición de la esclavitud coincide de una manera exacta con la aparición de la máquina de vapor. O sea, de repente los capitalistas de la época, y en aquella época Cuba era española, se dieron cuenta de que era mucho más rentable la máquina de vapor que la mano de obra esclava, y entonces les entró como un humanitarismo tremendo. Hay una carta de mi bisabuelo al abuelo, que estaba estudiando en Barcelona, y donde le decía: hijo, no me santo por lo que acabo de hacer, porque la máquina de vapor y los ingenios movidos a vapor producen mucho más que con esclavos. Lo que ocurre, dice, y es muy bonito que diga eso, él que tenía un ingenio de azúcar, dice, lo que ocurre es que yo ahora no sabía qué hacer para darte comer a toda esa negrada y me he alzado contra el gobierno español. Y esto, dicho por un capitalista y en esa época.